Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 37 al 40. Me equivoqué de religión. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Me equivoqué de religión. Lucas, capítulo 11, versículos 37 al 40. Vamos a dar lectura alternadamente a esta porción de la palabra. Yo leo el 37, ustedes siguen en el 38. Lucas 11, 37, y nos unimos todos en el 40. Dice así el Señor en su palabra: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa, todos. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiás lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Todos en el 40, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Padre, bendice tu palabra, ayúdanos a entender este mensaje, ayúdanos a salir de las filas de la religión y ayúdanos a entrar, Señor, en las filas del reino de Cristo. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dado cuenta que es eso lo que hemos abrazado, que es eso lo que hemos vivido, una mera religión. Por eso nos horroriza todo, por eso nos decepcionan todos, por eso nos desilusiona todo. Nos sentimos ofendidos porque hemos abrazado una religión. Pero Padre, a partir de ahora queremos dar ese pasito de abrazar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La semana pasada predicábamos un sermón que se titulaba Between Heaven and Hell, entre el cielo y el infierno. Y mencionábamos nosotros cuatro áreas, cuatro puntos del mensaje. Habíamos dicho que no es tanto la pecaminosidad, que es la que conduce a miles de personas al infierno. No es tanto la lujuria, sino que son aquellas cositas tan insignificantes y que a veces forman parte de nuestra personalidad. Por ejemplo, el placer. Hay muchas personas que han terminado en el infierno por un deleite, por un sencillo placer. A mí me gusta tomar. ¿Y qué? A mí me gusta bailar. A mí me gusta drogarme. A mí me gustan las carreras de los galgos y me gustan las peleas de gallos. ¿Y qué, pues? Si es mi gusto, pues. Como dice la canción, hay que darle gusto al gusto, ¿no? Así que, ¿y qué, pues? También nos dimos cuenta que era la opinión personal. Yo opino que no hay infierno. Yo no creo que hay cielo. Vivimos metidos tanto en esto y la misma opinión que nosotros tenemos nos aleja a nosotros de la realidad. También nos dimos cuenta que el altruismo, aquellas personas que son tan desprendidas con sus posesiones, su patrimonio, no les importa tanto dejarse enmarañar por la multitud de posesiones o de pertenencia que tienen, sino que son desprendidos. Y ellos piensan, o este tipo de personas asumen, que por ser buena gente, que por ser tan dadivosos, que por ser tan desprendidos, ellos ya tienen un lugar especial en el cielo. Y el último que habíamos mencionado era la religión. Les habíamos dicho que era tan extenso este problema de la religión, que por eso era que queríamos tocar un solo sermón en este punto. La religión, le voy a decir esto, aunque usted no lo crea, pero la religión ha sido la que más personas ha llevado al infierno que cualquier otro vicio o que cualquier asesinato en el mundo. Porque la religión nos dice a nosotros: si te sientes bien, do it. Si sientes paz contigo mismo, ahí estás correcto. Si tú has llegado a encontrar que esta es la organización en donde tú debías de estar, ¡qué bueno! Y todos decimos que somos lo mero mero. Los pentecostales nos dijeron: quítense de ahí. Los testigos de Jehová dicen que son los testigos. los mormones, los mormones, los adventistas, los adventistas, los sintoístas, los sintoístas, los musulmanes, todo el mundo dicen que tiene la verdad. Mas sin embargo, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, esa gente que dice, sinceramente, mire, yo salí de mi problema moral que tenía, salí del problema de alcoholismo, salí del problema de la drogadicción, salí del problema de la picardía, de las tranzas, y mire, desde que yo me cambié de religión, desde que yo vine a esta iglesia, o desde que yo cambié de congregación, yo soy una persona, mire, feliz, ¿sí? Yo soy una persona que con mi familia hemos llegado a experimentar la paz de Dios. Y las personas vienen y abrazan religión y esperan perfección de todo el mundo. Su mente tan radical, su forma tan radical de pensar, los pone en una situación de que no pueden en ningún momento digerir o tabular el error o el defecto en otra persona. Porque ellos así están maquinados, así están programados, a que las cosas tienen que ser perfectas. Ahí viene el problema. Entramos en una iglesia y vemos una situación que no se ve en el mundo y decimos, mira, que no puede ser. Para convertirme yo en una persona como esta señora o como este señor, mejor me quedo inconverso. Yo nunca había visto tantos pleitos que aquí en la iglesia. Yo nunca había visto tantas enemistades que aquí en la iglesia. Fíjate que me he dado cuenta que la gente, que mis amigos que son inconversos, son más buena gente que los mismos hermanos de la iglesia. Entonces, claro, ¿por qué? Porque esperamos nosotros perfección. Esperamos nosotros que la gente se comporte como yo quiero que ellos se comporten conmigo. Pero nosotros nunca hemos llegado a este punto que la gente también espera que nosotros nos comportemos como ellos se comportan con nosotros. Por lo tanto, en el mensaje de esta mañana queremos indicarle qué es religión, para que usted se dé cuenta de esto. Religión es un conjunto de dogmas, es un conjunto de reglas, es un conjunto de ritos religiosos que tratan de acercarnos a Dios, o al Dios que ellos creen que es. En cualquier diccionario bíblico ilustrado, o es más, de acuerdo a la etimología de la palabra religión, de latín, que es la palabra religare, es tratar de volver a unir a. O sea, aquellas personas que se perdieron después del pecado original de Adán y Eva, se perdieron. Entonces, lo que ha hecho el hombre es, para poder regresar al estatus original, para poder regresar al punto de partida, que fue el Edén, el huerto del Edén, el paraíso. Entonces, el hombre inventó la religión. La religión no es inventada por Dios, porque Dios no quiere que nosotros solamente vivamos cumpliendo con ritos, con dogmas y con situaciones establecidas por los hombres, sino que Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él dijo. Por eso es que a muchos de nosotros se nos hace difícil ser miembros de una iglesia, porque los hermanos de las iglesias nos imponen un montón de cosas que ellos mismos no cumplen. Yo le voy a decir una cosa, a usted se le va a hacer más fácil quedar bien con Dios que quedar bien con los hermanos. It's, I just found out that it's much easier to please God than to please men. Es mucho más fácil poder agradar a Dios con lo que hacemos que agradar a los hombres. Nunca va a quedar bien con la gente. Si hace esto, porque lo hizo. Si no lo hizo, porque no lo hizo. Toda la vida vamos a estar nosotros cortitos de las expectativas que la gente nos pone. Por lo tanto, nosotros no queremos en esta mañana que ninguno de nosotros seamos religiosos. Hermano, ¿por qué? Porque va a vivir una vida desgraciada. Va a vivir una vida miserable. Va a vivir una vida arruinada. ¿Por qué? Porque abrazó una religión. No así cuando usted abraza a Jesucristo y empieza a entablar una relación personal con Cristo. Es distinto. Se va a dar cuenta las actitudes y se va a dar cuenta del comportamiento del religioso. Y cualquier parecido es mera coincidencia. Los nombres de los protagonistas han sido cambiados. Ojalá que no salga usted acá. Ojalá que no salgamos representados acá. Pero la mayoría, por eso es que hay personas que se ofuscan, se molestan. Me voy de la iglesia. Y en esa iglesia nunca agradecieron que yo hice. Ayer estaba, como yo siempre me deleito en las tardes, ayer vi los tres huastecos. Vi una señora que era la que pintaba la iglesia, que era la que hacía oraciones, y el padre se la puso, pero firme soy. Váyase a su casa a lavarle los chones a su marido, le dijo. Yo no quiero que venga a andar rezando todos los días. Entonces, hay gente que se decepciona. Porque, mire, yo conozco de personas, y afortunadamente en nuestra iglesia no tenemos esto, que se han ido de la iglesia porque se les perdió una olla donde trajeron la sopa de arroz. ¿Viste? Ladrones. Por una olla se han salido de sus congregaciones. ¿Por qué? Se sienten decepcionados porque buscaron religión. Cuando usted abraza a Cristo, a usted no le importa perder las ollas, perder los dientes, perder lo que sea. ¿Por qué? Cosas irrelevantes, cosas sencillas, cosas tan diminutas que no tienen importancia. Entonces, es muy curioso notar, y quiero explicar esto, y por favor, escuche lo que le voy a decir. Es muy curioso notar que las aseveraciones, las llamadas de atención y las condenaciones más grandes, Cristo nunca las hizo en contra de prostitutas, de rameras, de pecadores y de holgazanes. ¿Sabe usted que las aseveraciones más grandes y las condenaciones más grandes se las hizo a los religiosos? Llega la mujer en adulterio, encontrar en adulterio, no te condeno, le dijo. Llegó el otro por allá pecador, le dijo, yo ceno y como con, soy amigo de pecadores. Pero cuando se acercaban los fariseos y los doctores de la ley, ¿sabe qué les decía? Víboras. ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Las aseveraciones más grandes, las amonestaciones, las llamadas de atención más grandes en la Biblia no son a los pecadores. A los pecadores se les dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A los predicadores, a los fariseos, a los doctores de la ley y a los religiosos les digo, víboras, generación de víboras, serpientes. Por lo tanto, dese cuenta, la mayoría de las personas en el pasaje que vamos a exponer, no es correcto que nosotros miremos solamente las fallas y que veamos las amonestaciones en contra de los fariseos, pero que también descubramos que nosotros no queremos formar parte de estos religiosos que terminaron condenados por el mismo Señor Jesucristo. La eternidad sorprenderá a muchísimos sorprenderá la eternidad, creyendo que nosotros fuimos miembros de la iglesia por 50 años, nosotros ya merecemos un pedazo en el cielo. No, usted fue miembro de la iglesia, pero jamás miembro del reino de Dios. Usted formó parte del coro, pero jamás formará parte del coro celestial. ¿Sabe usted cómo le llaman? Le contaba yo a un hermano, ¿cómo le llaman al coro de una iglesia que yo conozco allá en California? La ola, le dicen. ¿Sabe por qué? Como está llena de viejitos, a la hora que se paran cada uno, dicen, se hace el coro. Ahí viene la ola, le dicen, ¿verdad? Y hay gente que piensa que ¿por qué ha sido pastor 30 años de la misma iglesia? Hay pastores que creen que porque han ganado miles y miles de almas, ya tienen un lugarcito especial en el cielo. Jesucristo dirá muchas veces, nunca os conocí, obradores de maldad. Ahora va a entrar usted conmigo, y quiero por favor que usted le ponga mucha atención. Vea con, por favor, del versículo 38 al 41. Vamos a describir al religioso y le ruego. Mire, me apenaría muchísimo. Me daría, ay, casi vaído, fíjese. Si usted llega a aparecerse ahí retratado. Mire, mire, 38:41. 38:41 del capítulo 11 de Lucas. Fíjese esto, pues. El fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Déjeme decirle, al religioso cualquiera le es suficiente tener una buena apariencia. A él, al religioso o a la religiosa, lo único que le satisface, lo que lo hace sentirse bien, es que la gente opine bien de él o de ella. Ese tipo de personas andan buscando toda la vida el reconocimiento de los demás. Andan buscando toda la vida que su apariencia exterior sea lo que tenemos que tener nosotros cuidadito. Fíjese, llega Jesucristo a la casa del fariseo. El fariseo lo invita a comer. Jesucristo llega sin ningún prejuicio, pero el de los prejuicios era el religioso. El de los prejuicios, el fariseo, empezó a verle porque Jesús no se lavó las manos, por eso lo criticó. Ese fue su problema. Ahí, miren, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sabemos que no hemos tenido el tacto suficiente, pero hay personas que en la vida de creyente nosotros hemos ofendido demasiado la religión o la creencia o las raíces de otras personas porque no hemos sabido hacerles el correcto approach. Muchos de nosotros nos preocupamos tantísimo por nuestra apariencia. Cuidamos demasiado cómo es que la gente me llega a ver a mí. Y a veces, hermanos, nosotros, la religión, el problema de la religión, ¿qué es esto? La religión trata de componer lo superficial de la gente. ¿Sabía usted que hay mucha gente que se siente tan contenta porque dice, qué bueno, Riz, ya no fumo desde que yo fui a la iglesia? Bueno, me parece bien, ¿no? Fíjese que yo ya no tomo desde que fui a la iglesia. Bueno, pongámosle otro chequeo, otro plus. Qué bueno. Fíjese que yo ya soy, mire, desde que yo he ido a la iglesia, ya no digo malas palabras. ¡Hala! Mire, qué increíble. Mire, qué bueno. Usted ya tiene un triple plus. Ya no fuma, ya no toma, ya no dice malas palabras. Mire, entonces, todo esto empieza a autoengañarse a la persona. Dice, si yo soy una persona, a mí Dios no creo que me niegue la entrada al cielo. Porque yo hice un cambio perfecto, yo hice un cambio estratégico en mi vida. O sea, yo soy una persona que ha empezado a mejorar. Déjeme decirle, si usted lo que quiere dejar de tomar, vaya a Alcohólicos Anónimos. El programa de Alcohólicos Anónimos es lo mejor que existe en el mundo para que usted deje de tomar. Y no quiero decirle que Jesucristo no puede hacerlo, claro que lo puede hacer. Pero si su objetivo primordial es dejar de tomar, vaya a Alcohólicos Anónimos. ¿Usted lo que quiere hacer es dejar de fumar? Sí, eso es bien sencillo, hombre. Hay muchos que se andan poniendo parches aquí en el hombro. Póngase uno en la boca y sabe que no va a poder fumar. Sencillo. Si usted lo que quiere hacer es ya dejar de decir malas palabras y cosas de doble sentido, mire, trate la manera de modularse, de moldear su forma de comportarse y todo esto, y usted es una persona que ya quedará sobria. Ya no dirá más malas palabras. No hubo necesidad de venir a la iglesia. No hubo necesidad de cambiar de religión. Pero eso fue lo que usted andaba buscando. Le detectaron por allá que estaba a punto de una cirrosis hepática. Le detectaron por allá una manchita en el pulmón, algo, un quistecito por allá en la garganta. E inmediatamente, de voladita, usted se acercó al Señor. Si no se trata de eso. Si no se trata de eso. La religión trata los asuntos superficiales de la gente. Fue precisamente por eso que Jesucristo le dijo a Nicodemo, uno de los grandes de la religión de Israel, le dijo esto: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y puede ser doctor de la ley, puede ser una eminencia en Biblia, puede ser un hombre extraordinario en conocimiento, en vida sacra. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Al religioso le es suficiente tener una buena apariencia. Déjeme decir una cosa que no es esto. No me pierda de vista Lucas, pero solamente le voy a leer un texto yo. Y vea usted conmigo Colosenses, por favor, 1:24 al 27. Le voy a decir esto. El que recibe a Cristo logra en su vida lo que ninguna religión puede hacer. El que recibe a Cristo logra en su vida lo que ninguna religión puede hacer. Colosenses, epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al 27, y no me pierda de vista Lucas, porque vamos a regresar una vez más ahí. Ese va a ser nuestro punto de partida, y ahí tendremos que regresar siempre. Colosenses 1, 24 al 27 dice: ahora me gozo, hablando el apóstol Pablo, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado en sus santos. Miren lo que dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, ¿en dónde? En vosotros. ¿La qué dice? La esperanza de gloria. No es Cristo por fuera, no es Cristo en una estampita, no es Cristo en un crucifijo, no es Cristo en una medalla, no es Cristo en mi mente, Cristo en vosotros. Decía el doctor Giles, uno de los más grandes predicadores que ha existido de este siglo, extraordinario ganador de almas. Tenía un sermón que decía él que muchos de nosotros estamos a 14 pulgadas del infierno, porque tenemos un evangelio en la mente, pero no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y otros que son un poquito más cabezones sería como 16, ¿verdad, Beto? 16 pulgadas. Cabales, 14 inches from hell. Porque tenemos mucho conocimiento, pero no hay nada aquí en el corazón. Absolutamente nada en el corazón. Al religioso le es suficiente eso. Al religioso le basta con la apariencia. Es lo que quiere es cambiar. Es lo que quiere es quedar bien con la sociedad. Pero por dentro, por eso le llama, ustedes limpian lo de afuera. Ustedes quieren quitarse todas esas amalgamas, todas esas aleaciones que hay en ustedes. Las quieren ir quitando, pero por dentro están llenos de rapacidades. Regrese conmigo a Lucas, por favor, capítulo 11, versículo 42. El religioso le da más importancia a las cosas insignificativas. El religioso le da más importancia a las cosas insignificantes. Vea, por favor, conmigo, 11:42. Dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmas la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer. ¿Qué dice? El fariseo prefiere quedar bien con su religión. Puntual en sus diezmos, puntual en sus ofrendas, puntual en sus cultos, pero trata a sus empleados como que fueran unos animales. En la iglesia no quiebran un plato, en la iglesia no matan una mosca, en la iglesia todo es de varón aquí, varón allá, que Dios le bendiga, hermana, aleluya, gloria al Cordero, mi Cristo, pero en sus trabajos son unos déspotas. No les es suficiente tronarle los dedos a sus empleados. Aquí no se te olvide que el jefe soy yo. Aquí no se te olvide que la que firma el cheque soy yo. Y muchas personas que se quedan viendo y dicen: pobrecita, tanto que va a la iglesia y no le sirve de nada. Claro, ¿sabe por qué? Porque es religiosa. Y por favor, yo corrijo tanto a la empleada despedida como al señor o a la señora déspota. ¿Sabe por qué? Porque la señora despedida está queriendo criticar la iglesia y tiene toda la razón, pero le corrijo en esto. El problema está que esa señora o ese señor nunca se hizo cristiano, lo que se hizo fue religioso. Por eso que ellos dicen: ve, si ustedes supieran, dice, quién es fulano de tal. Ni tiempo de agarrar mi lonchera me dio. Y te me vas, ya le digo, o te saco a patadas. Yo les cuento aquello y no tengo muchas veces la libertad de decir algunas cosas porque estos sermones salen a través de la radio en Centroamérica y no vaya a ser que lo escuchen, pero llegó una vez una persona, y esto es cierto, ahí en California, llegó una vez una persona de Acámbaro, Michoacán, llegó a California, llega a una iglesia, y ahí en esa iglesia había un hermano que tenían a su compañía de hacer yardas. Y eran janitor y todo esto. Entonces llega el muchacho, habla con el pastor le dice, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga. Mire, hermano, le dice, yo vengo de tal lugar y esto, y pues ese día hizo su pública profesión de fe en la iglesia. Digo, y usted sabe, venimos aquí al norte como todos a buscar un mejor futuro. Y le dijo, y ya el pastor, pues ya sabía, ni para qué le iba a andar preguntando por papeles, ni socios. No, ni sabía que venía ilegal, pues. Digo, hermano, espéreme un segundito, yo le voy a conseguir empleo. Habla con el hermano, que era un oficial de la iglesia. Habla con el hermano, que era un oficial de la iglesia, y entonces le dice, mira, le dice, aquí este fulano de tal, hay trabajito para él. Y entonces vino y le dio trabajo de ir a cortar yardas, de ir a limpiar algunas tiendas, inodoros y vidrios. Y empezó a trabajar, le dijo, como claro, no, recién llegado al país, uno no tiene vehículo, no tiene carro. Y el hermano venía y lo pasaba a recoger. Aquel contento, ya llevaba 2-3 días de trabajo. Y dice, sí, el viernes me van a pagar. Llegó el viernes y no le pagó. Entonces dice aquel, ¿verdad? Tan optimista que es. De plano que me va a pagar mañana sábado. Llega el sábado, trabajaron el mediodía. Y después de trabajar el mediodía, entonces dice, a la 1 de la tarde, hoy me da mi chequecito, o me da mi dinero. Y no le pagó. De plano que me va a pagar en la iglesia, digo, ¿qué es? Más tranquilo, se fue a su casa, se cambió, se rasuró, se quitó 3 pelos que tenía por acá y 3 del otro lado, y a él fue bien chaineado a la iglesia, ¿verdad? Y allá a la hora del culto terminó y Dios le bendiga, hermano, nos vemos mañana. Quizá me va a pagar por quincena, dijo el hermano. Se echó toda la semana, la otra semana, y entonces digo, el viernes me va a pagar. No le pagó el viernes, no le pagó el sábado. Digo, hoy sí, de plano que en la iglesia el domingo me paga. Tampoco le pagó el domingo. Dice, como dicen que aquí hay una semana que se va de fondo, dice. Es que este era buen cristiano, así, bien, de verdad, bien optimista, ¿verdad? Como hay una semana que se va de fondo, de plano que este tipo, o quizás por mes me va a pagar. Y, pero un día ya era la tercera semana y ya no hallaba la esquina. No la puerta, la esquina no la hallaba. Y habló con el pastor. Le digo, mire, pastor, quiero que por favor, mire, si me puede prestar unos 30, 40 dólares, por lo menos para ir a comprar, ¿qué? ¿Usted sabe cuál es la dieta de la mayoría de nosotros que venimos acá? Sándwiches de mortadela, pues, ¿verdad? Y la ramen soup. Vaya, bueno, para ir a comprar eso. Y entonces, y hermano, y el pastor dice que pensando, y este que no tendrá trabajo. Pero no sé cómo le entró la curiosidad al pastor. Y le preguntó, le dijo, no, es que el hermano ya tiene 3 semanas que no me paga. Pues vino el brother y habló con él porque era un oficial de la iglesia. Y claro, se mosqueó el oficial de la iglesia, ¿no? El lunes en el trabajo le dijo, ¿te quedas callado, le dijo, o te echo la migra? En la iglesia, ¿eh? En la iglesia. No, si usted quiere ver deshonestidades, usted no necesita ir a ver a deshonestidades en ningún lugar. No, si aquí nos las echamos buenas, oye. Aquí hay personas que no pagan el salario como deben de pagarlo, simple y sencillamente porque no tiene papeles. Consiga una que tiene papeles, tiene que pagar triple. Si así nos las llevamos, Dios le bendiga, hermano. Abramos las Biblias, varones de Dios. A la hora de pedir un himno, aquel pastor, aquel himno que a mí me gusta, en el Monte Calvario. Ese himno me tocha, mire, fíjense. ¿Verdad? Mire, ni ellos se la creen hoy. Ni ellos se la creen. Viene la cena del Señor, y como traemos la costumbre que no hay que masticar la hostia, se les queda clavado aquí en el cine en la boca, ¿verdad? El panito. Y como este está mero duro, no es porque sí se ha hecho, sino que está todo tostado, ¿verdad? Cierran los ojos y es una solemnidad increíble. Pero son unos déspotas. Tremendos déspotas. ¿Pero por qué? Porque el religioso así es. El religioso le da mayor importancia a las cosas insignificantes. El religioso es una persona dedicada a ver las cosas minuciosas. ¿Cómo vino fulano? ¿Cómo se vistió fulano? ¿Qué fue lo que dijo sultano? ¿Qué es experto? Yo desde aquí veo correctamente, y me da tantísima pena que personas de muchos años en el Evangelio actúen como actúan. Hay personas que pasan a dar un testimonio, o yo digo algo del, y se codea con la esposa. ¿Desde aquí lo ves?
Religiosos.
Religiosos. Como quien dice, oí lo que dijo, mira, que no sé cuál. Así se las llevan. Y no necesitamos ir a ver estas deshonestidades allá a la expuderia. No, si aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos religiosos. Nos ofendemos con cualquier cosita. Nos molesta cualquier actitud. Nos sentimos indignados con situaciones tan insignificantes. El religioso no está de acuerdo. Oiga esto. El religioso no está de acuerdo con lo que otros hacen. El religioso quiere que la gente actúe y piense de la forma tan radical como él piensa. Versículo 43. El religioso por lo regular siempre busca la aprobación de las demás personas. 43 dice: ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Quiero explicar esto, y por favor, para evitarnos nosotros confusiones. En primer lugar, en las sinagogas, los asientos no eran de esta forma. Esta es una forma inglesa de sentarnos. Esta es una forma del año 1700. Las bancas ya no existen en ningún centro de adoración o de convenciones. Ya no existe. Pasó a la historia. Y ya no es esta forma de sentar. Las sinagogas eran unas planchas de cemento que quedaban en la pared, así alrededor. Entonces, toda esta parte estaba vacía. Y las primeras sillas eran las de la mano derecha. Entonces, todo el mundo se peleaba por sentarse a la mano derecha. Y el que iba llenando para acá iba perdiendo, pues, los mejores puestos. Nadie quería sentarse a la mano izquierda, porque ese era un puesto, una ubicación de no privilegio. Pero no, el religioso ama esto, ama ser visto por los demás. Y mire, le voy a explicar una cosa, ojalá que a usted no le ocurra esto, pero hay iglesias, no aquí, en otras. ¿Usted sabe por qué se levantan muchas personas, especialmente damas, en las iglesias? ¿Y usted sabe por qué entran tarde muchas veces? Para que las vean cómo llegaron. Y eso, Mari, que es psicóloga, lo puede comprobar. Las personas, como pasaron desapercibidas y trajeron un vestido chemis y nadie se los ha visto, menos el marido, ¿verdad? Aprovechan levantarse, ¿para qué? Llamar la atención. O entran tarde y agarran un caminadito como los caballos de Antonio Aguilar, ¿verdad? Las ancas paradas, ¿verdad? O como lo de la Budweiser, para ser visto. Es una religiosidad. Les gusta, ay de vosotros, dice fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. No les importa agarrar un micrófono, no les importa agarrar la tribuna y comprometerse y decir tantas cosas. Y después no cumplen. Eso es religioso. ¿Pero qué? No les sorprenda. ¿Por qué? Es que ella o él se siente bien. Es que él no está a gusto que todo el mundo haya hablado. Él tiene que hablar, pues. Ella no está a gusto que la fulana y la perenseja y toda esta habló. Ella tiene que agarrar el micrófono. Eso es. Y déjeme decir una cosa. No hay nada mal con ser reconocidos o apreciados por otros. El problema resulta cuando la opinión de los demás es más importante de lo que dice Dios de nosotros. Si su preocupación es qué van a decir los demás, usted ya obtuvo su recompensa. Pero muchos de nosotros nos preocupamos por esto. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que mencionaron? ¿Por qué salió mi nombre? Yo quiero enterarme. O sea, es su preocupación. Otra cosa, déjeme decirle una cosa. El religioso no es sincero, fíjate. Por eso, vea usted conmigo en el versículo 44, la palabra sinceridad no la conoce el religioso. 44, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Cómo les dice? Hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. El religioso no es sincero consigo mismo y tampoco será sincero con los demás. No es una persona digna de confiar. No, lo que dice, créale la mitad menos el 10%. No es sincero, no hay veracidad. No es sincero en lo que dice, no es sincero en lo que promete, no es sincero en lo que se compromete. No es sincero. Por eso le llama hipócritas. Esta palabra es muy fuerte, muy grave, suena muy ofensiva en nuestra cultura. Pero hipócrita era un artista del teatro griego que se ponía una máscara. Entonces, cuando usted le presentan a un artista, dice, y les presentamos a ustedes al artista de fama internacional, fulano de tal. Antes, en el teatro griego decía, y le presentamos a ustedes al hipócrita de fama internacional, porque ese era el nombre del artista, hipócrita. Llevaba una careta, llevaba una máscara. Y esa es la máscara que muchos de nosotros llevamos. Llevamos máscara de santidad, llevamos máscara de sobriedad, llevamos máscara de bondad, llevamos máscara... ¡Ay! Pero al nomás quitarnos la máscara, somos lo que en realidad somos. Había un rey, el gran rey Federico el Grande, del imperio persa. Y un día este rey... Y póngame atención en lo que le voy a decir, porque la moraleja se la voy a poner para que usted la trate de resolver. Había un rey que un día se le ocurrió ir a la prisión a visitar a los reos, cosa que muy rara vez se le... Imagínense ustedes, todos están en la cárcel por orden del rey. Se imagina usted, se sublevan, se levantan los reos y matan al rey. Pues un día de esos, el rey se llenó de valor y dijo, voy a ir a la cárcel. Y pasa por todas las celdas. Y se acercaban las personas en los barrotes. ¡Rey! ¡Rey! ¡Yo soy inocente! ¡Estoy aquí en la cárcel! ¡Pero yo no soy el culpable! ¡Sálvame, rey! ¡Dame el indulto! ¡Perdóname, rey! Y así pasaba por todos los pasillos. Y un día, dice, esa tarde, como a la mitad, encontró a un reo solitario en una celda. Y estaba el tipo sentado en la plancha de cemento. Dice, qué curioso que este no está aquí al frente pegadito. Tonto, dice, aprovechado que es el solo, hablar con el rey. Y se le queda viendo el rey. Y se levanta el reo y se acerca y le dijo, rey, yo soy culpable. He sido condenado a muerte por un robo que he cometido. Y la sentencia que tú has dado es la justa que yo merezco, la pena de muerte. Tronó los dedos el rey y dijo, ¡guardias, guardias, saquen a este hombre de aquí antes de que me contamine a todos los que no son culpables! Moraleja. Llegó el fariseo a la iglesia y empezó a orar. Señor, te doy gracias. Porque no soy como el hermano Joe Molina. Yo vengo a todos los cultos de la iglesia. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Señor, yo aquí he estado. Y dice que estaba un pecador allá atrás. Rogelio. ¿Verdad? ¿Para qué se ríe, pues? Estaba un pecador allá atrás. Y dijo, Señor, sé propicio a mí. ¿Que soy qué? Pecador. No sé, ya se la sabe de memoria, ¿verdad? Sé propicio a mí que soy pecador. Y dice la Biblia que él regresó a su casa justificado y el fariseo, el religioso, condenado. ¿Qué es lo que andamos buscando? ¿Qué es lo que usted pretende? Pero eso no es sincero. El religioso no es sincero consigo mismo. El religioso no será sincero con los demás. El religioso espera que otros hagan lo que él nunca hizo. Vea usted conmigo, por favor, 11:46, se va a dar cuenta de esto. Lucas 11:46. Y él dijo: ¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Hoy en día existen muchos pastores y existen muchas iglesias que están acumulando tantas responsabilidades a sus feligreses y ellos mismos no las cumplen. Pastores que exigen de su congregación santidad cuando ellos son todos unos zánganos. Pastores que exigen de su congregación puntualidad cuando ellos no lo son. Pastores que exigen de su congregación responsabilidad cuando ellos evaden cualquier compromiso. ¡Ay de vosotros, intérpretes! Pero el religioso quiere que la gente haga lo que él nunca hizo. El religioso quiere y pretende ser guía. El religioso quiere que las personas cumplan con todos los requisitos que la ley o la Biblia o la iglesia les demanda, pero ellos nunca lo hacen. Para ellos solamente ellos son salvos. ¿Sabe usted que hay personas que dicen que no hay necesidad de levantar la mano? ¿Quién dice que hay que levantar la mano para salvarse? ¿Dice? Perfectos idiotas. Y me le regalan el cassette, por favor, ¿oíste? Porque la mayoría de los que han levantado la mano aquí en esta iglesia ahora son pastores, ahora son diáconos, ahora son oficiales, ahora son servidores. Si no se trata de levantar la mano o no, esa es una muestra física, pública, de decir yo lo hice. Ah, eso es fariseísmo, eso es religión. La gente tiene que convertirse como ellos se convirtieron. ¿Se imagina usted que Pablo dijera, si a usted nadie lo ha botado del caballo, usted no es salvo? Imagínese. Sí, hermanos, el religioso espera que otros hagan lo que él nunca hizo, o lo que quisiera hacer. Demandan obligaciones, pero ellos las evaden. El religioso, oiga esto, desea puestos de importancia. Vean conmigo el 43. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! El religioso no se siente a gusto con ser un personaje promedio. El religioso quiere ser una persona que ocupa puestos de oficialía, aunque no haga nada, ¿oye? A ver, hermano, por favor, quisiéramos tener una reunión con todos los oficiales. Hermano, ¿y usted qué hace? Yo soy diácono. No, yo no le pregunté qué es lo que es, qué es lo que hace. Una gran diferencia, ¿oí? Una gran diferencia. No te estoy preguntando por tu título, te estoy preguntando por tu oficio. ¿Qué es lo que haces? Este tipo de personas estamos llenos en nuestras iglesias, cansados, hartos de un montón de gente que lo único que pretende es tomar el control y ser directrices de cualquier congregación. No me diga usted, no me dé sus credenciales, demuéstreme qué es lo que hace. El religioso desea puestos de importancia, no se siente a gusto con ser un personaje promedio, le gusta ser el centro de atracción, le gusta hablar de más, y no puede escuchar, tiene que meter su opinión. Y por último, con mucha pena lo digo, y con esto terminamos, vea por favor conmigo Mateo 23, y con esto terminamos. Hermano, por favor, no se haga bautista. Hermano, por favor, salga de la religión. Acepte Cristo en su corazón. Por eso es que vive una vida amargada. Usted nunca recibió a Cristo en su corazón. Discúlpeme, pero nunca lo hizo. ¿Pero por qué lo dice, pastor? Por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo. Es que el que tiene Cristo tiene paz, hombre. El que tiene Cristo se reproduce. El que tiene Cristo no tiene que andar viendo cosas insignificantes. No, se nos olvide que números uno, ya no hay, solo hay uno, es Jesucristo. Dos para abajo, lo que quieras. Y ese es el problema. Y le voy a decir una cosa, Mire, búsqueme en la Biblia hoy
y le voy a decir esto. Y se va a dar cuenta que el ofrecimiento del infierno fue más duro a los religiosos que a los pecadores.
Por eso vea conmigo Mateo 23:33. Mateo 23:33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? 23:13 ahora. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerrás el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El religioso, y oiga esto, inevitablemente se encamina al infierno.